uniminutoradio.com.
Uniminuto Radio.
La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Minutos de la mañana, muy buenos días, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a quienes nos sintonizan por los 14.30 AM y a través de www.uniminutoradio.com. Invitamos a todos los que nos siguen a que participen a través de nuestras redes, como siempre les digo, Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social, y también en Twitter por @marfilfpn. Igualmente pueden seguirnos por @uniminutoradio. Y la dirección de este espacio está a cargo del proyecto Marfil. Recuerden, en el Control Master nos acompaña Daniel, como todos los días, y mi nombre, Karen Arias. Y bueno, hoy es un poco distinta la dinámica acá en El Puente, porque el día de hoy nos acompañan dos integrantes del equipo Marfil, que nos acompañan en otros días de las emisiones. Hoy nos acompañan entonces Paula. Muy buenos días, Paula, ¿cómo estás?
Hola, Karen, buenos días. Un saludo a todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy.
Y también nos acompaña Erika, nuestra psicóloga de Marfil.
Hola, Karen, buenos días. Hola, Karen.
Ya estamos con Erika.
Hola, Karen, ahora sí. Hola, Karen, buenos días, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí un viernes frito, pero pues yo sé que con el tema de ahorita nos vamos a calentar.
Así es, y bueno, yo creo que es un tema que es muy interdisciplinar y que bueno, acá estamos, trabajadora social, psicóloga, comunicadora social. Entonces yo creo que vamos a tener mucho de qué hablar y hoy tenemos una invitada muy especial que muchos de los estudiantes de acá un minuto y los que somos de nuestro campo de la comunicación social conoceremos, y es la docente Liliana Raigoso. Ella es comunicadora social, egresada Uniminuto y también, bueno, especializada, por lo que pude ver, mucho en el tema de derechos humanos y, bueno, lo que vamos a hablar hoy, queridos oyentes, y metiéndolos un poquito en contexto, es más inclinado hacia el tema de los derechos de los niños. Y, bueno, vamos a conocer uno de los textos que ha realizado nuestra invitada el día de hoy, que más adelante ella nos contará un poquito acerca de qué se trata, del desarrollo, de cómo se hizo. Y les hablo de Cuentos para revivir tus derechos. Pero bueno, vamos a hablar un poco acerca de la vida de Liliana. Entonces, muy buenos días, Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida al Puente.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Contenta de estar con ustedes, de compartir esta experiencia tan bonita que nos llevó un tiempito poder sacar el libro. El, digamos, como todo el proceso para construir el libro se hizo en 2014 y el libro salió hasta el año pasado. Entonces realmente fue un proceso largo, pero cuando ya uno ve los resultados, ve el libro impreso y todo lo que se logró construir, realmente da muchísima satisfacción. Y pues qué chévere que la universidad le da a uno estos espacios para contar lo que hace y lo que aprende en estos procesos.
Así es, y yo quisiera que nos contara un poquito, Liliana, ¿este libro salió como producto de alguna clase en sí o fue una investigación tuya propia?
Este libro es producto de una investigación que hicimos en 4 colegios de diferentes localidades de Bogotá. Se hizo de la mano con la profesora Catalina Alfonso, que es de la Tecnología en Comunicación Gráfica, y con 4 estudiantes del semillero que teníamos en ese momento. La idea al principio era cómo a partir de estrategias de comunicación uno podía hablar con los chicos sobre derechos humanos. Entonces, cuando llegamos a los colegios, nos dimos cuenta que nosotros no podíamos llegar de una a trabajar el tema de derechos humanos sin hablar de derechos de los niños, que igual está inmerso en el tema de derechos humanos. Entonces, ahí se hizo un giro y dijimos, no, vamos a trabajar los derechos de los niños a partir de cómo ellos entienden sus derechos. O sea, qué piensan de sus derechos, si sienten que se vulneran, si sienten que son tenidos en cuenta. Y fue un ejercicio muy bonito porque desde el principio nosotros teníamos la idea de hacer un producto distinto. A veces uno cuando hace investigación genera productos que son interesantes pero que están un poquito alejados de las comunidades, ¿no? Como de la comunidad con la que tú trabajas. Y llegarle a un niño con un libro de 200 páginas donde tú estás generando un proceso teórico de toda la investigación que hiciste, pues realmente no genera lo que nosotros queríamos y era como empatía con ese grupo. Entonces, en todo el proceso de la investigación dijimos, no, el producto que queremos construir es un producto para niños. Que al final, cuando nosotros terminemos nuestro proceso de investigación, lo que quede sea para ellos y lo construyamos con ellos. Entonces, también fue un trabajo muy, muy interesante porque todo el proceso del libro se construye con los niños. Todos los cuentos son cuentos que se fueron haciendo entre el equipo de investigadores y los niños en unos talleres que nosotros llamamos talleres de co-creación, donde tanto nosotros como investigadores con los niños nos sentábamos a escribir y hablar de los derechos y hablar de los cuentos. Y también el libro tiene algo súper bonito y es que los niños hacen las dramatizaciones de los cuentos. Entonces tienes ahí muchísimas cosas. El libro te da la posibilidad de leer un cuento, de analizarlo porque también te hace preguntas sobre el cuento y de escucharlo. Si quieres escuchar el cuento con tu mamita, con tu papito, también tienes la posibilidad de escuchar ahí la dramatización de los niños.
Profe, tú acabas de tocar un concepto que en Marfil trabajamos y es la educomunicación. ¿Tú podrías darnos una explicación pues, para que nuestros oyentes entiendan qué es eso de educomunicación?
Bueno, la educomunicación es algo súper bonito. Nosotros partimos de la idea de Paulo Freire de que la educación es un proceso de comunicación. Eso significa que para que existan buenos procesos de educación tiene que haber comunicación y tiene que haber una comunicación que es horizontal. ¿Qué pasaba antes en la escuela o qué sigue pasando incluso ahora? Es que existe un proceso de comunicación que es vertical, donde el profesor es el que tiene todo el conocimiento, lo almacena y lo que hace es como depositarlo, lo que Paulo Freire en su momento llamó educación bancaria, que era como, yo tengo aquí 20, 30 estudiantes, como que les abro la cabecita y les meto un montón de cosas que yo ya sé. En cambio, en el proceso de educomunicación lo que se busca es construcción colectiva, es decir, yo tengo un conocimiento como profesor, pero los estudiantes, los que están conmigo, las personas que están conmigo, también tienen un conocimiento. Y ese conocimiento es válido y se pone sobre la mesa y ahí relacionamos todos los conocimientos y construimos algo colectivo. Eso es lo bonito de la educación, que ya los estudiantes no se entienden como objetos en donde yo deposito conocimiento, sino como sujetos de conocimiento. Con los que yo construyo conocimiento y que es súper importante en el mismo proceso. Entonces eso era lo que siempre pensábamos con el ejercicio que construíamos con los niños. O sea, ellos son importantes en el proceso, hay que construir con ellos, no hay que llegar a imponerles nada, todo se dialoga, que es otra cosa súper bonita de la comunicación educativa, y es el proceso dialógico, o sea, cómo construyo a partir del diálogo. Entonces, desde ahí es que nosotros nos sentamos un poco para construir el libro.
Bueno, tú nos mencionabas anteriormente que el trabajo con el cual se realizó el libro fue a mano de 4 colegios, ¿sí? ¿Puedes hablarnos un poco acerca de estos colegios? ¿Eran colegios privados, colegios públicos? ¿Darnos un poco acerca del contexto en el cual se hizo el desarrollo de este libro?
Tuvimos 2 colegios privados y 2 colegios públicos, también un poco pensando en las diferencias que existen entre las características de los estudiantes de cada colegio, pero a la final uno se da cuenta de que las problemáticas son similares. Entonces estuvimos con el Mercedes Nariño, que es un colegio solamente de niñas. Estuvimos con un colegio en Suba, que también es un colegio distrital, pero ese colegio tiene una particularidad: en ese momento era un colegio de concesión, o sea, era un colegio privado que se le presta el servicio también a chicos de la localidad a partir de un convenio que tienen con la Secretaría de Educación. Y había 2 colegios en Suba que eran colegios privados netamente. El LEN, que es un colegio, por ejemplo, en el caso del LEN específicamente, que se especializa sobre todo en el tema de descubrir los talentos de los niños. Además, en el LEN hay algo particular, y es que ellos trabajan con niños con dificultades cognitivas. Nosotros trabajamos con una niña que tenía síndrome de Down, estábamos en cuarto de primaria, y el LEN tiene un ejercicio muy interesante con respecto a cómo a partir de la educación se pueden potencializar las habilidades de los niños. Entonces ellos allá reciben niños con cualquier tipo de discapacidad cognitiva, y realmente el trabajo con ellos es súper interesante. Y el Liceo Ecológico del Norte también nos prestó, digamos, una ayuda súper chévere. También era un colegio privado y nos permitió entrar ahí también en el proceso de trabajar con niños. Ahora con niños entre los 9 y los 12 años. Aquí es interesante también el tema de que todos eran niños de cuarto de primaria.
Eso te quería preguntar.
Sí, todos eran del mismo.
De las 4 instituciones.
De las 4 instituciones escogimos el curso de cuarto de primaria, un poco viendo las habilidades de los niños en términos de, ya en cuarto primario tienes 10, entre 9 y 12 años, uh-huh, por mucho. Entonces ya lees y escribes perfectamente, pues lo que uno intuye, pues lo que uno sabe. Y además ya generas unos procesos un poco más fuertes de crítica y de argumentación frente a ciertas situaciones, que fue algo que nosotros logramos descubrir con los chicos. Había una cosa súper chévere, por ejemplo, cuando trabajamos el derecho a la salud, que lo hicimos a partir del sociodrama, y ellos planteaban unas cosas súper interesantes, y uno veía los dramatizados que ellos hacían, que ellos realmente sentían que la salud no los cubría, estaban muy vulnerados, y ponían sobre la mesa muchos casos, incluso de ellos en donde tuvieron en algún momento que acceder a algún servicio de salud, y no, nada, fue terrible, fue una experiencia dura para ellos. Entonces escogimos cuarto de primaria precisamente porque los chicos ya tienen una capacidad crítica que a nosotros nos pareció muy importante para el proyecto.
Y muy interesante que, pues, niños podría decirse, entre comillas, a tan corta edad, manejen también estos temas y resulten haciendo un producto, porque hasta donde tú nos cuentas son ellos mismos quienes construyeron, obviamente a mano de ustedes, lo que es este libro de cuentos para revivir tus derechos, queridos oyentes. Pude ver un poco que se presentó así inaugurándose una vez en la Feria del Libro el año pasado.
Sí, eso fue muy bonito porque nosotros, digamos, tallábamos mucho tiempo con el tema de la impresión del libro. Pues ustedes que están viendo el libro en este momento, uh-huh, es un libro a full color, es un libro que está hecho a partir de ilustración también, entonces realmente imprimir el libro fue un proceso un poco largo. Y cuando a nosotros nos entregaron el libro, ya estábamos a poquitas semanas de la Feria del Libro, y la universidad nos dijo, no, lo vamos a lanzar en la Feria del Libro. Y fue muy chévere. Incluso algunos de los chicos que estuvieron con nosotros en el proceso, precisamente esa semana fueron a la semana a la Feria del Libro y se encontraron el libro ahí en el stand de la universidad. Entonces estaba muy contento, o sea, fue muy, muy bonito y muy gratificante poder contar esta experiencia en un espacio tan importante como la Feria del Libro?
Profe, pues es que, bueno, tú no sabes, pero uno tiene que, como practicante, realizar un proyecto para pues, su lugar de práctica. Y el mío tiene que ver con la educomunicación. Soy psicóloga educativa y pues me gusta todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, la escuela y todo esto. Entonces pues yo quería preguntarte qué estrategias de educomunicación, pues aparte como la radio, que es como la más conocida, trabajaron y pues existe y has trabajado.
Bueno, ahí es importante enfatizar en algo, y es que la línea de base, que es la línea teórica, es la línea de la educomunicación, que se apoya en herramientas de investigación. En este caso, las herramientas de investigación que nosotros escogimos eran herramientas de tipo participativo. Por ejemplo, el sociodrama. El sociodrama es una herramienta de investigación que lo que permite es generar un acercamiento con la comunidad a partir de la creación de pequeños dramatizados en donde se pone a la población a discutir sobre un tema que posiblemente no te contarían de tú a tú en una entrevista. Tal vez el niño tú no te sientas y, oye, ¿cómo estás? Mi nombre es Liliana, cuéntame tus problemas. No, el niño, tú necesitas crear un ambiente de confianza con el niño para que él abra su corazoncito, abra su espacio y te cuente lo que piensa. Y el sociodrama tiene una cosa muy linda, y es que es un juego. Es un juego donde tú pones al niño, vamos a imaginarnos esta situación, cuéntame tú qué piensas de esta situación. Y cuando termina el proceso del dramatizado, tú logras encontrar, tú logras establecer una cantidad de lazos con el niño también, y además te cuenta un montón de cosas que posiblemente no te hubiese contado si te sientas a hablar con él. Y esa es una estrategia muy bonita, que va de la mano con metodologías cualitativas de investigación. Otra cosa bonita que hicimos nosotros en el ejercicio fue pensarnos talleres, en los talleres de co-creación, que era lo que es, digamos, de donde surgieron los cuentos, también a partir de la participación de los chicos. Ellos realmente lo que hicieron en el ejercicio fue contarnos historias sobre lo que habían aprendido en el proceso. O sea, el libro cierra como todo el proceso, que duró más o menos un año de talleres. Nosotros íbamos cada 8 días a los colegios, y en el ejercicio, por ejemplo, de construir las historias, trabajamos mucho con el tema de la película, de la imaginación. Evidentemente la radio tiene algo súper bonito, y es cómo me permite a mí imaginarme el mundo, porque la radio es voz, ¿cierto? Entonces tú, ¿Cómo te imaginas el mundo cuando no lo ves? Y en un mundo tan mediatizado como este, en donde ya estás acostumbrado a que tienes el celular al lado, tienes internet, tienes televisión, tienes mil cosas, ¿cómo logras imaginarte el mundo de otra manera? Además, eso es un reto también, porque estos chicos ya a la edad que tienen son están mediatizados en muchas cosas, ¿no? Ya muchos tienen tablet, tienen celular. Entonces, uy, vamos a trabajar con radio. Radio, profe, pero no, debería ser como televisión o otra cosa. Pero realmente eso les llevó a ellos a hacer un ejercicio de creatividad muy chévere. Hicimos un ejercicio también de imagínate, cierra los ojos, imagínate tu historia, imagínate una historia con los ojos. Les poníamos música y los poníamos a pensar así una historia a partir de la música que estaban escuchando, o sea, que los inspiraba de la música. Entonces la educomunicación, lo chévere que tiene es que te permite a ti jugar con muchos elementos para poder construir un proyecto o un proceso. Lo único que te pide la educomunicación es que nunca desconozcas que el otro también es importante en el proceso, que no lo lleve a uno a veces como a pensarse que como yo soy el profesor y yo sé, entonces los niños no tienen idea sobre qué son los derechos, les voy a enseñar. Al contrario, termina uno aprendiendo mucho más de ellos, y además trabajar con niños es una cosa preciosa. O sea, realmente ellos le enseñan a uno a ver el mundo de una manera diferente. Entonces ahí yo lo que te aconsejaría para tu proyecto, para el proceso que estás haciendo, es que te retes a ser creativa. O sea, no existe una línea como tal de, que te va a decir, uy, estas son las herramientas de comunicación educativa que debes usar. No, al contrario, lo bonito de la comunicación educativa es que te permite a ti ser creativa en el ejercicio de proponer talleres, de proponer historias, de maneras de contar, para que los niños o las personas con las que tú estés trabajando te empiecen a dar pautas. Ellos también le dicen a uno como por dónde ir. Uno al principio tiene como unas ideas, pero cuando tú ya conoces la población, compartes con ella, tú te vas dando cuenta que por este lado funciona, por este lado es más práctico, por este lado nos acercamos más. Entonces, digamos, es como lo que yo creo que podrías hacer en ese proceso.
Bueno, y un poco de la mano de lo que tú nos estás contando, aquí en la síntesis del libro dice que, bueno, se representa el libro por medio de 15 cuentos, algunos de sus derechos más importantes. ¿Cuáles son esos derechos que ustedes tomaron muy puntuales para el desarrollo de esta investigación? ¿O cuáles fueron los derechos que ustedes manejaron primordialmente con estos niños?
Bueno, al principio nosotros trabajamos todos los derechos de los niños, pero nos dimos cuenta en el ejercicio mismo de la construcción del proyecto que habían derechos que ellos sentían como más vulnerados, por ejemplo, el derecho a la igualdad, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Entonces el libro cierra con estos derechos que los niños en el mismo proceso de construcción del proyecto y del trabajo y de los talleres, ellos mismos identifican como estos derechos son los que tenemos que trabajar. Incluso está dividido por bloques. Entonces hay bloques, el derecho a la vida, por ejemplo. Hay bloques de cuentos que cuando uno revisa el libro te dice, bueno, estos cuentos que vienen a continuación trabajan el derecho a la vida, por ejemplo. Cuéntame tú qué piensas del derecho a la vida, qué sabes del derecho a la vida. Y estos derechos fueron realmente los niños los que nos dijeron en el mismo proceso, esto es lo que nosotros sentimos que se nos vulnera constantemente. Y por eso elegimos ese y no por eso elegimos estos, o por eso los cuentos están construidos con base en estos derechos y no todos. Porque también existía esa posibilidad, ¿no? Hagamos un cuento por derecho, por ejemplo. Pero aquí nos interesaba mucho el tema de lo que los niños nos ponían sobre la mesa. Y ellos nos decían eso. Hay realmente derechos que definitivamente se vulneran constantemente. El tema, hay un cuento muy bonito que es el de la cebra Tefil y Lolaus, que lo escribieron las niñas del Mercedes Nariño. Y ellas lo que querían contar ahí era sobre el derecho a la igualdad, porque es una cebra que la gente no la quiere. La gente no quiere a la cebra porque dicen que es distinta. Esos son los animales de la selva, un poco haciéndole bullying, entre comillas, a la cebra Tefil y Lolaus. Además que Tefil y Lolaus es los nombres de los tres talleristas que estuvimos en el proceso. Estefanía, Liliana, me dicen Lilo, y Laura. Entonces las niñas querían que la cebra se llamara como nosotras. Entonces dijeron la cebra Tefil y Lolaus. Entonces es algo súper bonito porque surge también del sentir de ellos y de lo que viven a diario. Entonces ellas mismas decían, no, es que aquí nosotras, entre nosotras mismas digamos como que nos apartamos o nos hacemos daño porque alguien piensa distinto o porque se viste diferente o porque habla mucho en clase o porque participa o porque entrega las tareas. Entonces ese derecho a entender que todos somos diferentes y en medio de la diferencia que tiene que existir respeto, ellas lo enfatizaban mucho. Y varios de los cuentos del Mercedes Nariño giran en torno a ese derecho. Por ejemplo, en cambio, los de el Freinet tienen que ver con el derecho a un medio ambiente sano, ¿sí? A la salud. Entonces, así como que cada colegio iba también mostrando como su tendencia, como estas son las cosas que vemos que nos vulneran y nos gustaría trabajar sobre ese tema.
Bueno, profe, tú nos hablas acá de un equipo bastante amplio, nos hablas de unas compañeras. Vemos en el libro que pues fue una investigación bastante amplia. Quisiéramos saber qué equipo de profesionales participaron de esta investigación.
Bueno, estuvimos la profesora Catalina Alfonso, que es comunicadora social, especialista en comunicación educativa, y pues ahora también está haciendo el doctorado en comunicación. Estaba yo, que soy también comunicadora social de Uniminuto, también especialista en comunicación educativa en Uniminuto y también estoy haciendo un doctorado en comunicación. Y los estudiantes estaban Estefanía, Laura, Daniel y Fabián, que en ese momento eran estudiantes de último semestre de comunicación social y hacían parte de un semillero que nosotros llamábamos Comunicación, Memoria y Derechos Humanos. Entonces, todo el proceso que hicimos entre los seis fue a partir de la creación del semillero. Ya eran estudiantes con los que yo había compartido más o menos en segundo semestre, les dicté clase y habíamos mantenido como contacto siempre y siempre habíamos charlado como de poder hacer un proceso de investigación juntos, como que teníamos similitudes o ideas similares con respecto a la investigación, y conformamos el semillero y realmente fue un proceso muy bonito, pero solamente fuimos nosotros. Ahora, claramente nosotros en dirigiendo el proyecto o el proceso, pero los protagonistas de todo esto fueron los niños, que fueron 130. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al final del libro están las caritas de los 130 niños. Ellos se dibujaron y escribieron las cosas que más les gustaban. Entonces, entre los cuatro colegios hicimos un equipo de muchísimas personas, 136 personas, que nos acompañaron en todo. Y entonces ahí como que todos fuimos expertos y aprendimos en ese proceso.
Bueno, profe, yo creo que ahorita a las 11:25 minutos de la mañana vamos a ir a un corte institucional, vamos a seguir hablando acá detrás de los micrófonos un poco acerca de esto y ya volvemos.
La enfermedad del alcoholismo requiere aceptación y acompañamiento.
Aceptarlo nos ha liberado de la dependencia.
La enfermedad del alcoholismo requiere aceptación y acompañamiento.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por arroba Uniminuto Radio. Logan se toma Uniminuto Radio. Y en la siguiente cápsula mutante encontrarás información que te ayudará a ganar regalos de esta espectacular película, gracias a 20th Century Fox.
Logan estuvo en Japón entrenando artes marciales con Ogun. Además, fue un detective en el Departamento de Policía de Nueva York con el nombre de Jean Logan. Años más tarde, trabajaría con Richard y Mary Parker.
Sigue las redes sociales de Uniminuto Radio y prepárate para ganar. Logan, 2 de marzo, solo en cines.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 26 minutos.
El puente está así, sí, que intentemos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Ser un niño, derecho a tener sus sueños, sueños de niño y no de adultos pequeños, sino de niños. Todos los niños tienen derecho a ser un niño y yo también. Derecho a creer en el viento que trae canciones adentro. Que la luna es un espejo donde se mira un gigante, flaco, torto, pobre y viejo, derecho a poder volar, con solo cerrar los ojos, abrir todos los cerrojos.
Las jaulas y las ventanas, ser ratón por la mañana. De tarde ser un tigre, derecho a ser invisible. Porque si me aprieto la nariz, aburrirme con los grandes y salir para ser pis.
Todos los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños, sueños de niño. Y no de adultos pequeños, sino de niños. Todos los niños tienen
11:31 minutos de la mañana y escuchábamos Tengo Derecho de Rubén Rada. Nos decían la canción, todos los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños, sueños de niño y no de adultos pequeños, sino de niños. Todos los niños tienen derecho a ser un niño y yo también. Porque lo que veníamos hablando en programas pasados anteriores es que los adultos también tenemos un niño adentro, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos permite en estas dinámicas, como por ejemplo el trabajo que viene haciendo la docente Liliana, a tener una conexión y poder realizar estos productos, ¿no? Entonces, queríamos también hablarte un poco y contarles a nuestros oyentes que ya en poco tiempo la profe Liliana también se vuelve mamá, ¿no?
Ay, esa es una experiencia preciosa. Es como que, bueno, afortunadamente yo siempre he amado a los niños. Me parecen hermosos, me parecen lindos, me parece que uno tiene tanto que aprender de ellos y lo que tú dices al principio es verdad, o sea, todos tenemos un niño adentro, lo que pasa es que se nos olvida, sí. Se nos olvida, llega un momento en la vida en el que el trabajo, las mil cosas que hago, estudio, mil vainas y se nos olvida que hay un niño ahí que es feliz, que sonríe, que no está estresado, entonces... Sofía es lo mejor que me ha pasado en la vida y mi esposo, claro. Sí, ha sido como es mi primer bebé, entonces ay, como que todo es maravilloso, todo es distinto.
Sí, eso pasa, un hijo a uno le hace ver la vida totalmente diferente. Cuando uno juega con ellos, es que esa es la parte más emocionante. Yo tengo una niña de 4 años y la imaginación que ellos tienen. Lo que hablamos ahorita, mientras pasaban la pauta publicitaria, coger un cuento, solamente ver los dibujitos y ellos empezar a imaginarse y a crear su historia, wow, eso es algo maravilloso.
Sí, desafortunadamente a uno le da mucha tristeza ver cómo son tan vulnerables y cómo se aprovechan de lo dulces y de lo frágiles que son los niños, ¿no? Y en este país el tema del cuidado de la niñez es bastante cuestionable, nada más viendo todo lo que está pasando en la Guajira, lo que uno ve a diario en las noticias, a veces uno llega al punto en el que dice, uy no, ya es demasiado, hace poquito salió una noticia como que mataron a la niña porque no era un niño, cosas así que uno no logra entender, incluso uno se da cuenta cuando va a los colegios que son niños que son maltratados en sus casas por las actitudes que ellos toman frente a ciertas cosas. Además, los niños replican todo. O sea, si ellos ven un ambiente de violencia en su casa, ellos lo replican en el colegio.
Aprendizaje
vicario. Y hacen eso con sus compañeros. Entonces, realmente, desde que empezamos, no, ni siquiera desde que empezamos el proceso, sino mucho antes, desde que nacieron mis sobrinos, desde hace mucho siempre desarrollé como ese amor por los niños porque siento que ellos son el futuro, o sea, suena a veces un poco a utopía o a frase cliché el tema de los niños son el futuro, pero realmente lo son. Y pensarse proyectos para los niños es pensarse un país distinto, no un país que sigue en la misma tónica de la violencia, en la misma tónica del abandono, sino un país que entiende a sus niños, que trabaja por sus niños porque comprende que ellos al final van a transformar el país. Entonces, si uno ve los niños hoy en día como están tan abandonados y como que las instituciones no se preocupan tanto por ellos, uno se pregunta, uy, ¿qué va a pasar con el futuro de este país, ¿no? Y tantas personas que digamos, que no quieren tener hijos o que están embarazadas, pero no, esto no es lo que yo pienso, esto no es lo que yo sueño, cuando realmente ellos le cambian la vida a uno. Ahora, yo me imagino a Sofía, ya nos quedan 2 semanitas para conocernos, y yo digo, no, debe ser precioso poderla tocar, poderla mirar, poder jugar con ella, que era lo que tú decías ahorita de tu hija. Pues no es lo mismo, digamos, los sobrinos no son lo mismo, pero es algo muy parecido, y yo tengo muchos sobrinos, tengo 4 más los 2 sobrinos, las 2 sobrinas de mi esposo que son como mis sobrinas. Y son hermosos. Además, otra cosa súper chévere es que lo retan a uno todo el tiempo. O sea, trabajar con niños no es fácil, porque ellos se te duermen en 2 segundos. Si tú no llevas algo creativo, si tú no llevas algo que los mueva, ellos no se convencen. Entonces, sí. Y cierras el proceso. Cuando tú te vas y el niño te abraza y te da las gracias, ay, eso es lo mejor, ya. ya queda uno feliz, ya lo logré.
Y bueno, acá a las 11:36 de la mañana yo quiero invitar a que escuchemos y también dialoguemos con Víctor, que ya nos está acompañando ahorita. Víctor, ¿cómo estás?
Karen, buenos días, y a todos los oyentes y a las personas que están en la mesa de trabajo, pues un gusto poderlos escuchar, poderme comunicar con ustedes para participar de este interesante diálogo y además con una invitada tan especial a quien quiero tanto, como es Liliana Raigoso, a quien yo cariñosamente le he dicho siempre Lilo.
Lilo,
un abrazo
sí.
grande.
Ay, muchas gracias, Bianro.
¿Ya cuántos años de caminar juntos? Nos pudimos compartir micrófonos hace muchos años en la emisora, pero yo ya no me acuerdo cuánto tiempo.
Uy, sí, yo todavía era estudiante. Cuando nosotros nos conocimos, yo todavía estaba en la universidad, imagínate. Y ya,
así es.
El tiempo pasa volando, como dice Caro.
Y bueno, a esta así hora es. De la mañana yo quiero invitarlos a que Víctor ahorita, después de lo que viene, nos dé su punto de vista y vamos a escuchar uno de los cuentos que yo creo que los oyentes quieren escucharlo, y la verdad es que yo también. Yo creo que todas estamos
todos acá en cabina.
Así es, entonces vamos a escuchar uno de los cuentos que conforman el texto de Cuentos para Revivir Tus Derechos, y vamos a escuchar el de El Pollito Apapachable. Yo creo que a todas nos llamó la atención
sí, ese cuento. Tierno.
Aparte nos lo recomendaron, entonces vamos a escuchar muy atentos el siguiente cuento.
El 20 de noviembre les venimos a contar. Es un día maravilloso, es el Día Universal. Los derechos de los niños queremos rescatar para que al conocerlos los volvamos realidad.
Hoy presentamos El Pollito Apapachable.
Había una vez una hermosa gitana llamada Salomé. Ella vivía cerca del mar. Y el lugar estaba rodeado de árboles frutales y naturales. Su mejor amigo era un lindo monito llamado Pepe. Salomé tenía unas vecinas gitanas muy alegres a quienes les encantaba tocar las castañuelas.
La, 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 la.
Todos vivían muy felices y tranquilos en ese hermoso paraíso tropical. Sin embargo, cierto día llegaron a las aguas del mar unos peces discriminadores que se burlaban de todo.
La cara de ese mono es horrible.
Esos árboles son muy feos.
Esos en pie son torpes y esas patas son muy chistosas.
También se burlaban de las crestas de los gallos, del color rosa de los cerditos, de los ojos de los mapaches y hasta de las lindas alas de los papagayos. Aburridos de la situación, acordaron irse por un tiempo al carnaval de Barranquilla, pero al llegar al lugar, luego de remar muchas horas, contaron que el carnaval se había cancelado.
Ajá, niña, el carnaval se ha cancelado. Pasaron unos peces discriminadores y se burlaron de todos nosotros.
Entonces nos aburrimos y cancelamos el carnaval. Preocupados por lo que sus vecinos barranquilleros les habían contado, Pepe le preguntó a Salomé.
Salomé, ¿qué vamos a hacer?
Yo estoy aburrido de que esos peces discriminadores se burlen de mis alitas. Dicen que son feas y que mis colores no combinan.
De mí también se burlaron. Dicen que soy torpe al caminar y de que mis 100 piecitos me sobran 98.
Entonces Ping, la cerdita color rosa, dijo.
Esos peces son groseros y necios. Dicen que mi color de piel es solo
de niña y me río de forma descoordinada y curiosa.
Muy triste por lo que decían sus amigos, Salomé dijo:
tengo una maravillosa idea. Regresemos a nuestra isla y llamemos a Super Chicken para que con su tierno pico hable con los peces.
Cuando estuvieron de regreso en la isla, todos empezaron a gritar:
¡Super Chicken! ¡Super Chicken! ¡Super Chicken!
Entonces el tierno pollito Super Chicken salió de su casita y una vez sus amigos le contaron lo que pasaba, decidió dar a los peces discriminadores el siguiente discurso.
Si seguimos peleando, el mundo dejará de ser amable. Todos viviremos aburridos, tristes y con ganas de llorar. No nos darán ganas de ir al colegio, ni de jugar en el parque, ni siquiera de comer dulces. A nadie le gusta que le discriminen por su color de alas, o su risa, o su color de piel. Seamos amables con los unos con los otros, aceptemos como somos, pues si unos somos altos, otros bajitos, unos blancos, otros negros, unos flaquitos, otros más gorditos, pero todos somos iguales porque somos iguales.
Después de oír el discurso, los peces dejaron de ser discriminadores. Así el pollito hizo una carita bonita y apapacharon. Y desde entonces siguieron viviendo felices en el hermoso paraíso tropical.
Los derechos de los niños son derechos humanos.
Bueno, entonces ahí tuvimos al pollito apapachable. Entonces, bueno, lo que yo pude ver es que ahí el derecho era a la igualdad, ¿no? Sí, dejar de lado, claro, esa discriminación. ¿Y qué colegio realizó este cuento? ¿Tú recuerdas?
El Liceo Ecológico del Norte. Ahí, bueno, había algo que se me había olvidado mencionar, y era darle las gracias al profesor Jaime Carvajal, que fue como el que hizo también el proceso de ayudar a los niños en los talleres de radio y dramatización. Porque de todas maneras, pues hacer dramatizados radiales no es fácil, y los niños nos tocó hacer unos 3 o 4 talleres para enseñarles dicción, para enseñarles a leer, para enseñarles ciertas cosas con respecto a cómo manejar el lenguaje radial, y el profesor Jaime Carvajal fue el que nos ayudó en ese proceso.
Y que lo hacen muy bien, qué maravilla, qué maravilla, y en escuchar esos acentos y... Mejor dicho,
ahí encuentra uno una cantidad de talentos increíbles. Había unos niños a unos que les daba mucha pena todavía, pues el micrófono, incluso a uno cuando está ya grande le da pena.
Sí.
Ellos se asustaban un poquito, pero realmente hicieron un ejercicio muy bonito y se metieron en el cuento, ¿no? Y eso fue muy chévere también para nosotros.
¿Y Víctor?
Así es, pues yo muy contento de escucharlos. Extraordinario trabajo, qué buen trabajo el que se hizo, además de la producción radial, el tema de la creación de un libreto, en la creación de una historia como esta. Yo quería saber si esta historia fue construida por los adultos o si fue construida por los niños.
Esta historia es construida con los niños, o sea, ahí hay un tema de co-creación, y es como los niños hacen la idea, la construyen la idea con nosotros, con el acompañamiento de nosotros. Pero el 90% de este cuento en particular, por ejemplo, es construido por ellos.
Por los niños,
sí.
Pues bellísimo el trabajo, porque una de las cosas que buscamos rescatar, y Lilo lo sabe con Marfil, es el pensamiento de los niños, porque estamos convencidos que los niveles de pensamiento en la infancia son altos, son muy fuertes, son muy, muy potentes. Sobre todo el tema de pensamiento creativo es altamente recursivo, como lo decía Erika hace un momento, son imaginativos, son soñadores, pueden crear historias desde unas lógicas distintas a las lógicas nuestras. Entonces me llama mucho la atención ver esas lógicas de ellos, además en la creación de la historia, el tema de la cultura, el tema del medio ambiente, lo tropical, la música caribeña, Barranquilla, que seguramente fue influencia del Hilo, pero bueno, ahí estaba un poco todo esta mezcla. Yo quisiera saber, Lilo, ¿qué aprendió usted con todo este trabajo? ¿Qué aprendió de los niños? Los niños aprendieron a hacer radio, aprendieron cosas que ustedes les enseñaron, pero ¿qué aprendió usted de ellos?
Yo aprendí que ellos sueñan un mundo distinto, ¿sabes? O sea, yo creo que a veces uno cree, uno de adulto cree que sabe qué es lo que necesitan los niños y debe orientarlos hacia eso que uno cree que necesitan, pero ellos saben qué es lo que quieren y saben que quieren un mundo diferente donde realmente la gente se respete, donde la gente aprenda a tolerar, donde aprendan a tenerlos en cuenta, no solamente que los vean como niños y ya niños chiquitos, no, el niño se la pasa jugando, no, el niño piensa y piensa sobre su mundo y entiende de su mundo. Y hay cosas tan lindas como que uno al final se va de los colegios y termina uno llorando porque yo no me quiero ir, yo quiero quedarme otro tiempito, y los niños lo abrazan a uno y le dan las gracias. Otra cosa es que son maravillosos y son supremamente agradecidos, o sea, todo lo que uno logra construir con ellos, ellos lo agradecen muchísimo y lo continúan. O sea, ellos, a veces uno hace procesos con adultos y se pierden, pero los niños sí siguen ahí en el ejercicio y se acuerdan, y incluso pasa el tiempo y ya ellos están grandes, o sea, estaban en cuarto de primaria, ahorita van a estar en sexto, y a veces por Facebook o en algún lado se los encuentra uno y son, profe, ¿y qué más? Y gracias por todo, y yo la sigo pensando, y cómo le ha ido, o sea, son unas cosas tan preciosas, entonces a mí me parece que son seres humanos extraordinarios y que realmente trabajar con ellos a uno lo llena de muchísima, muchísima satisfacción.
Profe.
Qué bello eso. Yo quisiera aportar algo, y es lo que Lilo acaba de decir, que el niño piensa, que el niño entiende de su mundo, tiene una comprensión especial sobre el mundo y tiene una comprensión especial sobre la forma como podríamos incluso solucionar los problemas con los que padecemos en el mundo. En la historia y en el cuento hay algo bien interesante, y es que un discurso logra modificar las acciones y unas prácticas especiales de discriminación. Un discurso de un superhéroe, un discurso de un niño puede modificar unas prácticas. Si bien los discursos son una emisión oral y son una expresión verbal, yo creo que nosotros tendríamos que darle otra vez la posibilidad a los niños para que ellos hagan discursos, para que los niños se expresen, para que los niños digan, para que los niños tengan voz. Yo creería que si nosotros hacemos una práctica así, esos discursos de ellos podrían modificarnos la vida. De hecho, nos modifican la vida. A Lilo le va a modificar la vida Sofía, y ya se la está modificando. A mí me modificaron la vida dos pequeños, que son Felipe y Catalina, y los niños nos modifican la vida a todos. A Erika le pasó, a todos nos pasa, y yo creo que tendríamos que darles a ellos la oportunidad, no solamente de que aprendan de nosotros, sino nosotros aprender de ellos. Es que tenemos mucho que aprender de los niños. Es un mundo mágico al que nosotros, si nos acercamos, seguramente las prácticas cotidianas podrían tener transformaciones.
Yo creo que uno sería más feliz si viera el mundo con ojos de niño. Yo creería.
Bello.
Sí.
Así es, así es. A propósito de un libro, así se llama, Con ojos de niño, de un profesor que se llama Tonucci, Francesco Tonucci, que en algún momento seguramente hablamos con él por el puente. Él es francés y hace una experiencia bien bonita, Lilo, a propósito en Francia, y es cómo podría ser el mundo con ojos de niños, cómo podríamos ver el mundo con ojos de niños. Yo creo que ahí tenemos un reto, y qué bueno que esa experiencia que usted nos comparte, que además se relaciona mucho con lo que hacemos en Marfil, podamos potenciar experiencias más como estas para seguir recuperando esas voces. ¿Qué tal si nos inventamos un proyecto, Lilo, para seguir haciendo así estos trabajos tan interesantes que usted hace?
Me parece una propuesta súper chévere y toca pensarla, y cuando vuelva a mi compartir con Sofía seguramente lo charlaremos mejor.
Bueno, y está la invitación abierta para que podamos seguir replicando esas acciones.
Claro que sí.
Y bueno, ya finalizando nuestro programa, le damos nuestro agradecimiento a Víctor por habernos acompañado, y también Erika.
Muchas gracias.
¿Y vas a...?
Sí, profe, yo tenía una pregunta. En los cuentos, los personajes, ¿siempre van a ser animales o encontramos otros personajes como objetos, personas?
Personas, también tenemos, digamos, los animales siempre son como predominantes porque los niños se asocian mucho con el mundo de los animales, y los animales generan ternura y una cantidad de emociones para los niños, pero igual también hay un cuento, por ejemplo, como el de Daniela la surfista, en donde todo gira alrededor del colegio y todos los personajes son seres humanos, o Gepetto el doctor, hay uno sobre astronautas, sí, igual en algunos cuentos están seres humanos y animales, intervienen animales también en el mismo proceso, pero tenemos como de todo un poquito, realmente.
Bueno, entonces no sé si Paula tenga alguna pregunta. Como siempre lo hacemos acá, nosotros en nuestro programa, hablamos de qué nos llevamos, y hoy vamos a hablar entonces de qué nos llevamos del texto de Cuentos para Revivir Tus Derechos, o de la experiencia que nos compartió Liliana también. Entonces les quiero preguntar a mis compañeras qué se llevan hoy.
Bueno, yo como todos los días no dejo de asombrarme con la imaginación, con ese mundo que trae cada niño, y comparto lo que decía la profesora, que nosotros debemos aprender de ellos muchas cosas.
Paula, muchas gracias. Erika.
Bueno, primero quiero felicitar a la profesora por ese grandioso trabajo, en serio que me pareció muy bonito. Y que me llevo también, o sea, como la capacidad creativa que tienen los niños, que tal vez nosotros ahora como adultos, no sé, tal vez la dejamos a un lado, no dejamos de imaginar, de desarrollar tal vez habilidades, y los niños nos pueden enseñar muchas cosas.
Bueno, Víctor, que todavía nos está acompañando, ¿te gustaría compartir con nosotros tu reflexión?
Claro que sí, muchas gracias. Yo me quedo con una pregunta, y es que, ¿será que somos iguales o somos diferentes? Me voy con esa pregunta en torno a la historia que leyeron del niño. ¿Será que somos diferentes?
Muchas gracias, Víctor, y a Liliana también muchísimas gracias. Yo también podría decir que lo que me llevo hoy es que realmente los niños pueden lograr grandes cosas. Sí. Y nosotros de la mano de ellos también. Es increíble ver esta creatividad que tienen los niños, y como un producto tan interesante como el que realizaste con tu grupo de trabajo, es tan llamativo no solamente verlo ahí, leerlo, sino también escucharlo. Es algo realmente cautivador. Y a todos nuestros oyentes, esperamos que haya sido muy de su agrado. Liliana, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos mostrado lo que realizaste con tu equipo. Esperamos también tenerte más adelante, ya cuando tengas a tu chiquitica.
Ay, claro que sí. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, y les voy a decir algo que siempre le digo a mis estudiantes de investigación, y es: déjense sorprender por el mundo. A veces uno cree que todas las cosas están hechas y están dichas, pero realmente cuando tú ves el mundo con ojos de niño, te das cuenta de que tiene mucho que contarte y mucho que decir todavía.
Muchísimas gracias, Liliana. Y de esta manera estamos ya llegando al final de nuestra misión del día de hoy. Agradecemos a nuestros oyentes por habernos acompañado, a mi mesa de trabajo por haberme también acompañado el día de hoy, a Liliana, y esperamos, bueno, nos seguimos escuchando la próxima semana. Recuerden, siempre de 11 a 12, y los invito a que interactúen con nosotros por nuestras redes, @marfilfpn y Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social. Muchas gracias a nuestros oyentes por habernos seguido. Que tengan muy buen día. Hasta luego. 1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See my confidence shaking.